con Skipper. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido amigo Siete Rayos Lobo. Está en la vía telefónica. ¿Cómo estás, amigo Lobo? Siete Rayos, buenas noches.
Salam aleikum, ¿cómo estás, licenciado?
Aleikum salam, muy bien, gracias. Aquí, pues, platicando con los amigos de la mano peluda de todo lo que ha pasado en su vida.
Vaya que son bastantes.
Muchas, muchas, mi querido Siete Rayos. Amigo, ¿recordarás algo? ¿Recordarás? Y todavía te pregunto. Ah, qué pregunta tan bonachona. Cuéntanos algo, querido Lobo.
Bueno, tú sabes que hay, yo aparte de todo esto de la religión y todo lo que hacemos, lo que es la investigación.
Cierto.
Sí, y esta ocasión nos fuimos con mi querido amigo David Rojas.
Cierto, saludos.
Sí, saludos, un saludo muy especial. Nos fuimos a una casa donde esta casa fue diseñada por un arquitecto, ya es una casa muy antigua, que ya habíamos hecho alguna investigación anteriormente ahí,
sí.
Pero esta ocasión quisimos hacerlo con una sesión de Ouija. Esto, estábamos empezando a entrevistar a las personas que iban a estar ahí, y en el momento en el que yo estoy entrevistando a estas personas, hay un video, el cual voy a compartir contigo, donde pasan unas sombras atrás de mí.
Okay.
Pasan unas sombras y pasa una sombra de una niña. En este lugar todavía no sabíamos con quién nos íbamos a contactar cuando se estaba haciendo esto. La sombra que pasa es de una niña, y esta niña fue la que se contactó con nosotros. Esta niña fue asesinada en 1949. Su nombre es Adela. No termina ahí la historia, porque estábamos ya en la sesión, en la sesión de la Ouija. Eran cuatro personas las que estaban tocando la plancheta. Cuando yo estaba por fuera cuidándolas, protegiéndolas a estas personas, era un cuarto de 2x2, cuando de repente nos dice que auxilio, que no la dejaban hablar, y de repente nos aparece la palabra: ella me pertenece. Peligro, fuera, váyanse. Y ¿sí? Con otras palabras más grotescas. En ese momento yo les digo a los que estábamos ahí jugando el fenómeno este, les dije: ¿saben qué? Esto no es bueno. Vamos a tener que hacer un círculo de protección. Ya habíamos hecho nosotros nuestros círculos de protección y todos los protocolos que se llevan. Cuando de repente les digo: ustedes van a rezar el Padre Nuestro en español y yo lo voy a rezar en batuta. En ese momento que empezamos: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado, botó la plancheta de la mesa donde se estaba jugando, la botaron. Cuando termino de hablar, nos la botan hasta el suelo. Sí, a lo mejor esto es un fenómeno poltergeist. Pero nos esperábamos a lo mejor eso. El que se tuviera ese tipo de manifestación. Cuando decidimos cerrar la sesión, porque pues el ente que se estaba presentando ahí, la entidad, perdón, que se estaba presentando ahí, era muy fuerte, era una entidad de bajo astral, porque nos dio su nombre. Yo lo chequé, yo lo investigué, y es el treceavo demonio dentro de la jerarquía de la demoniología. Nos dio ese nombre. Después de esto quisimos cerrar la sesión y se cerró. O sea, primero no quería, nos decía: no, quiero seguir hablando con ustedes, no. Entonces nosotros le dijimos: sabes que ya no queremos hablar contigo.
Claro.
En ese momento nos dice: goodbye, se va. Esta tabla con la que se jugó es de 1915. Trata de 1915 esa tabla Ouija. Después de esto, el dueño de la casa nos dice: oye, pero ¿qué crees? Que se me olvidó comentarles que esta fotografía que está aquí apareció en este lugar. No sabemos de dónde viene, no sabemos quién sea. En ese momento habíamos puesto una campana. Una campana, campanita nada más así, colgada en un alambre. Y empezó a sonar la campana. Cuando en ese momento empieza a sonar la campana, David dice, oye, ¿quién tocó la campana? ¿Quién tocó la campana? Nadie. Todo esto está grabado, ¿eh? Lo tenemos en video, evidencia. Después de esto, empiezo yo a hablar con este ser. Le preguntamos que si era la el cuadro, que si era la mujer del cuadro, que nos diera un toque como un sí y dos toques como un no. Nos dijo, otra vez volvió a tocar la campana. ¡Tin! Entonces fue cuando ya nos sorprendimos, porque ya estábamos todos atentos a lo que era la campana nada más.
Esperando, ¿verdad? Esperando que volviera a sonar.
Pues sí, exactamente. O sea, con la incredulidad, muchos de los que estaban ahí estaban con la incredulidad de que volviera a sonar. Incluso Daniel, uno de los muchachos que estaban ahí, agarró la campana y la empezó a revisar y decía, no, es que a lo mejor esto tiene un truco. O sea, si yo la desarmo y la vuelvo a armar o la vuelvo a dejar ahí, yo creo que ya no suena. Pero sorpresa, ¿no? Cuando la vuelve a dejar, yo pregunto, ¿quieres que se te ayude? Y otra vez, sí. Entonces ya empezamos a entablar una relación, una plática, de una forma tan rápido y tan cordial que se dio todo esto, porque yo le preguntaba ya que si era de bajo astral, me decía que no, que si quería ayuda, ¿sí? Entonces todo esto se empezó a dar. A final de cuentas tuve que hacer un pacto con ella, con este ser, para poder tranquilizarlo, para poder hacer que no pues saliera de control eso, porque realmente el fenómeno poltergeist empezó a dar muy fuerte ahí. Empezaron a sonar pisadas ahí arriba en la duela, gritos, aventar cosas, o sea, todo ese tipo de manifestaciones que te dan, ¿no? Pero cuando ya empezamos a entablar la conversación con esta imagen o con esta señora, el ambiente empezó a tranquilizar. Primero, cuando estábamos anteriormente con la tabla Ouija, el ambiente era denso, el ambiente era frío, el ambiente era de desesperación, que fue lo que les comentamos al principio de esta sesión a las personas que no estaban muy familiarizadas con esto. Le dije, ¿saben qué? Les puede pasar esto y esto. También el Alex, que fue otra de las personas que nos acompañó, también les dijo lo mismo, que es el dueño de la tabla esta. Le dije, ¿saben qué? Es que esto es demasiado fuerte, les puede pasar que ustedes sientan desesperación, que ustedes sientan que los tocan, que ustedes sientan que les hablen, no hagan caso. Reglas, no despeguen los pies del piso, no crucen los brazos, no crucen los pies, o sea, todo el protocolo de seguridad que teníamos que hacer, lo hicimos, y lo sorprendente de todo esto, que cuando ya se había cerrado todo, no se manifestó ni se comunicó con nosotros por la tabla, sino por una campana. Se hizo como un tipo de sesión espiritista ahí. Sí, hablamos con un espíritu, hablamos con un ser, y le empezamos a preguntar qué era lo que quería. Quería 9 misas, una misa cada día 9 de cada mes. Y le dije yo que yo llevaba en ese momento luz, que le íbamos a ayudar, que iba a poner luz, que iba a poner agua, que iba a poner sal, que iba a poner pan, y que íbamos a hacer un ritual ahí para que ella pudiera estar tranquila y que ayudara a las personas que se quedaban ahí. Ella aceptó todo eso, se pudo dar todo esto, y actualmente vamos a hacer otra sesión ahí mismo, ¿sí? Porque quedaron muchas cosas todavía después de esto.
Pendientes,
¿sí? Encontramos más fotografías, encontramos fotografías de un sacerdote ahí. Sí, encontramos las fotografías de la niña. Sí, y bueno, mucha evidencia que se vivió en este lugar, y fueron, ahí se estuvo practicando la brujería africana también.
Sí. ¿Qué tiempo estuvieron en la casa?
Estuvimos desde las 9 de la noche hasta las 3 de la mañana.
3 de la mañana, qué aguante, trabajando todos. Nadie se quedó dormido.
No, pues cuál, sí, se iba a quedar dormido. No, fíjate que algo bien interesante y bien importante ahí, que subimos al, le preguntamos a este ser de dónde quería que estuviera, que si querían que lo sacáramos de ahí, y nos contestaba que no, que si quería permanecer en el lugar y que se le hiciera un altar. La persona que quedó a cargo de esto, este Luis, él le está haciendo el altar. Ya por mi parte, con el padre Roberto Estrada, al cual le mando un saludo, es colaborador también mío, le están haciendo las misas. Se le están haciendo las
misas. ¿Ya cuántas llevan?
Pues ya son, ya se cumplieron hasta las 9 misas.
Perfecto, ya se cumplieron. Y ya para terminar, mi querido Lobo, ¿cuándo empiezan a hacer la siguiente investigación?
Estamos estamos pendientes, yo creo que para el día 15.
¿15 de este mes?
De este mes.
¡Órale! ¡Mañana!
El día 15 de este mes, perdón, el día 15 de este mes, no, del próximo mes.
Sí, del próximo,
sí. Sí, no, 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 del próximo mes. Estamos para el próximo mes, el día 15, el estamos ya pendientes con esto.
Sí.
Porque también vamos a estar en algún panteón ahí haciendo algunas investigaciones para el día 2. Y bueno, muchos tenemos mucho trabajo.
No dejes de llamarnos, querido amigo.
Claro que no.
Un verdadero placer.
No, al contrario, muchas gracias. Y nada más, si me permite, enviar rápidamente un saludo. Sí, para Alex Darko y para todos los amigos que nos están escuchando al sur de Estados Unidos y en el norte de nuestro país.
Querido amigo, muchas gracias por haber llamado.
Hasta la próxima.
Ándele, pues, igualmente, amigo. Gracias. Seguimos en su programa, María del Carmen Martínez, Chimalhuacán. Buenas noches.
Buenas noches, señor Rubén.
¿Con quién tengo el gusto, pues?
Con la señora María del Carmen.
Hola, Mari, ¿cómo está?
Pues bien.
Muchos
días.
Estoy
oyendo bien, bien a gusto todos estos relatos, ¿verdad?
Son muy
interesantes. Nos ponen a pensar muchas
cosas.
Exactamente,
sí, ya es el análisis, ¿verdad? O sea, que ya hemos aprendido tanto aquí en La Mano Peluda, que ahora ya nos convertimos en analistas.
Sí.
Y ya hacemos, o sea, ya podemos dar nuestro punto de vista. Antes estábamos muy, muy apartados de esa realidad. Ahora ya la conocemos y ahora ya podemos dar nuestro punto de vista.
Sí, ¿verdad?
¿Qué nos va a contar, mi querida Mar?
Mire, le voy a contar un suceso que le pasó a mi hermano.
¿Qué
le pasó? En el año del 70.
1970.
Mi hermano había ido a Santo Domingo, a Jolhuapan, a visitar a mi mamá. Y lo que pasa que como mi papá luego tomaba, ¿sí? Se molestó con él porque no terminó un trabajo. Pero mi hermano iba con su esposa y iba con cuatro niños. Pues mi papá se enojó tanto que lo corrió como a las 11 de la noche.
Uy, era tarde.
Pero ¿sabe qué? Que en aquel tiempo era todo terregoso, lleno de hierba. Entonces había un camino, pues así, ¿no? Como lo que hacen las personas cuando van con sus animalitos así, o los burros, o así como entraban. Y lo que pasa que mi hermano se fue caminando y no había luz en ese tiempo, a oscuras. Se fue caminando que quería llegar a la carretera donde pasaban los autobuses. Y iba caminando en lo oscuro, cuando de repente se apareció un señor en una bicicleta y se detuvo ante ellos y les dijo, buenas noches, dice, ¿qué andan haciendo por aquí? Y mi hermano le dijo, no, pues es que no le quiso decir mi hermano, ¿verdad? El problema que tenía, únicamente le dijo, oiga, de casualidad no sabe si hay un hotel o algo para quedarnos aquí porque se nos hizo noche. No, señor, dice, no, dice, aquí no solamente hasta Pachuca, dice, y ahorita ya no pasan los carros, dice, ya no pasan los autobuses para Pachuca. Y entonces dice mi hermano, ay, dice, no, dice, no se preocupe, mire, si gusta, se puede venir a mi casa, lo invito a mi casa, se pueden quedar por esta noche. Pues sí. Se fue con ellos, se fueron con el señor. Iban llegando ellos a donde estaban ellos parados, eran ahí en Santa María, Jolhuapan. Y ya se los llevó a su casa y les sirvió café. La señora les echó tortillas, les dio de comer. Les prestaron cobijas, petates, creo les habían prestado. Pues sí, ahí durmieron. Mi hermano salió como a las, con su familia salió como a las 6 de la mañana para tomar el autobús. para irse para su casa.
Sí.
Y lo que pasa que mi hermano regresó dos días después a llevarle al señor algo en agradecimiento, ¿no?
Claro.
No le llevaba dinero.
Sí, sí.
Y cuando fue a buscar, ya no encontró la casa.
Dios mío.
Y el señor creo que le había dicho que se llamaba Cándido. El señor, y no preguntó a los vecinos y nadie conocía a ese señor. Y ya, pues mi hermano sorprendido, no encontró la casa donde se habían quedado a dormir. Y pues, pero así que se quedó desconcertado, ¿no? No, eso es todo, pero no sé qué pasaría. ¿Qué cree usted que haya sido?
Bueno, empezando de la casa, ¿verdad? Desapareció.
No estaba, no había nada. Dice que habían puros nopales ahí donde supuestamente estaba la casa.
Una ilusión óptica.
Pero entonces, ¿dónde se quedó mi hermano con sus hijos?
Apareció, traspasó la delgada línea a la otra dimensión. Y luego ya cuando regresa a esta realidad, a esta dimensión, pues se da cuenta de que no hay nada de casa en su lugar, un plantío de nopales.
Sí, no había nada. Y pues, mi hermano no, nunca apareció la casa, no conocía a nadie al señor.
Él la vio clarita.
Sí.
Como estaba la casa.
Sí.
La vio y luego vio al señor este.
Sí, lo vio.
También desapareció del mapa.
Sí, y ahí en esos pueblos pues todos se conocen.
Es chiquito, son chiquitos.
Sí, son chiquitos.
Sí.
Pero no, nadie supo de ese señor ni lo conocían. Y no había, dicen que nunca había habido una casa ahí.
Jamás.
No.
Oiga, pero yo vine ayer, yo vine en días pasados y estaba esta casa. Señor, ¿qué le pasa a usted?
Sí. ¿Qué?
Entonces, yo me atrevo a pensar de que en ese momento ocupa su cuerpo, su mente, su alma, otra dimensión. Aparte de esta.
¿No sería un ángel?
Un ángel. ¿Y la casa?
Pues sí, es algo que...
O sea, podíamos pensar que fuera el ángel el señor, pero la casa también desapareció.
Entonces, mis sobrinos de la familia entera, ¿dónde se quedó?
¿Dónde quedaron? Que ellos se quedaron ahí en la casa. ¿No?
No había nada.
Por eso, y al final de cuentas desaparece la casa.
Sí.
Oye, pero nosotros nos quedamos en esta casa.
Sí, es lo que dicen, los niños también lo aseguran.
Sí, sí, ¿por qué no? Ellos entraron a una casa, reina.
Sí.
Pero pues se dio cuenta uno de que no, definitivamente no existía eso. Y es más, se hizo la investigación ahí con el pueblo, con los pobladores, y le dijeron, jamás, pero de los jamases, aquí ha habido una casa. Siempre ha estado esta nopalera.
Sí.
Así es.
Era un campo puro, nopal grandote, como árbol.
Sí, sí. ¿Ni modo que ellos hayan dormido ahí sobre los nopales?
No puede ser.
No.
Sí, eso es todo, don Rubén, le pasó a mi hermano.
Muchas gracias. Dice usted que fue por allá, por el año 70, ¿verdad?
Por el 70, sí. Le digo que él fue a Santo Domingo, a Jolhuapan, y de ahí se fue caminando tan cerquita a los pueblos. Llegó ahí hasta Santa María, a otro pueblito.
Sí.
Y ahí es donde sucedió eso.
Vaya. Pues son de esos misterios que jamás logra uno... tratar de descifrar, reina, o tratar de encontrar el porqué de este fenómeno.
Sí,
extrañísimo,
don Rubén.
Extrañísimo. Pero sí. Bueno, mi reina preciosa María del Carmen Martínez, ya.
¿Puedo mandar un saludito?
Adelante, por favor.
Mire, mis nietos que están aquí conmigo, están escuchándolo.
¿Dime los nombres?
Y especialmente a mi hijo Rogelio Trejo, que está escuchando ahí en San Agustín, Tlacomulco.
Muchísimas gracias.
Gracias, don Rubén.
Buenas noches, reina.
Buenas noches.
Hasta luego. Bye, bye. Es Mauricio Montaño Olivares, de la Delegación Coyoacán. Mi querido M.M., buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo estás, amigo?
Muy bien, gracias.
Qué bueno, bienvenido, a la mano peluda.
Muchas gracias, don.
Cuéntanos algo, querido amigo.
Pues nada, antes que nada agradecer la llamada.
Sí.
Bueno, ya hablaba porque quería contar una historia que le sucedió a mi esposa.
Sí.
Hace como unos 3 años, más o menos.
Sí.
El lugar donde nosotros rentábamos estaba ahí por lo que era la colonia Ruiz Cortines, aquí en la delegación Coyoacán.
Sí, sí.
Entonces, bueno, ahí había varias cosas que mi esposa y mi cuñada, ¿cómo se llama? Pues a veces, ellas oían o sentían que había sombras que pasaban.
Uh-huh.
La cama donde dormía mi hija, la grande, era una litera.
Sí.
Entonces, ellas me comentan que luego en la madrugada movía la litera.
Uh-huh.
Así como si alguien estuviera parado y la estuviera moviendo, como un temblor más o menos.
Okay.
Mi hija la grande en ese tiempo iba en primer año de kinder.
Uh-huh.
Y la íbamos a dejar.
Uh-huh.
Mi hija la pequeña pues era una bebé que todavía no se bajaba de la cuna.
Uh-huh.
Entonces un día la fuimos a dejar, yo me fui a trabajar, mi esposa llegó y se puso a descansar.
Uh-huh.
Se acostó, perdón, y empezó a intentar dormir.
Uh-huh.
De repente ella, al estar acostada, empieza a oír la voz de un niño que empieza a gritar, mamá, ábreme mi dulce.
Uh-huh.
A ella, lo primero que pensó fue mi hija, ¿no? La grande.
Uh-huh.
Yo dijo, no, mi hija ya está en la escuela, y la otra todavía no habla, mi esposo no está.
Uh-huh.
Dice ella también que antes de eso sintió como que alguien se acostó a un lado de ella.
Uh-huh.
Obviamente ella ya no empieza, o bueno, no se puede mover.
Okay.
Y el grito se empieza a oír un poco más fuerte.
Uh-huh.
Hasta el tiempo que ella calcula, bueno, dice, para ella fue mucho, ¿no?
Uh-huh.
Yo le digo que había sido unos cuantos minutos. Entonces, en ese momento, ella empieza a oír el grito.
Uh-huh.
Y le dicen, mamá, mi dulce, ábreme mi dulce.
Uh-huh.
Hasta el momento que dicen, ya lo oyó muy, muy fuerte así en el oído, y se le dicen, mamá, ábreme mi dulce. Y en eso sintió que la mordieron de la mano.
Uh-huh.
Entonces, pues obviamente ella se asusta. Y se acuerda que alguien le había comentado que con maldiciones, diciendo palabras disonantes, estos espíritus se empiezan a alejar.
Uh-huh.
Entonces empezó a decir, hijo de tal por cual, que no sé qué. De repente ya puede empezar a reaccionar y pues obviamente se levanta asustada, ¿no?
Uh-huh.
Al momento en que ya se percata de... O bueno, empieza a voltear porque no hay nadie, pero al verse la mano,
uh-huh,
se ven la mordida de un niño.
Uh-huh.
Eso fue lo más impactante, que ella tenía la mordida de un niño.
Sí, sí, la marca, la huella.
Así es.
Uh-huh.
Entonces obviamente pues ella se asusta, va a ver a mi hija la pequeña, y pues, yo la verdad no le creía, ¿no? Hasta que en ese tiempo, en el teléfono que yo tenía, pues, se tomó una foto.
Uh-huh.
Una foto de la huella, y hasta se la enseñó a la madrina de mis hijas.
Uh-huh.
Y le dije, pues, es que me asustaron, ¿no?
Uh-huh.
O sea, me mordieron. Eso fue lo más impactante.
Uh-huh.
Yo a la persona que nos retaba le preguntaba, oiga, ¿nunca pasó nada? Digo, ellos me comentaron que no.
Uh-huh.
Pero, pues... Digo, los barrios de Coyoacán son un poco famosos, ¿no? Por tener algunas historias, ¿no? Por
uh-huh.
ahí. Pues yo imagino que a lo mejor el señor nunca me quiso decir.
Claro.
Pero pues que algo había ahí en ese pequeño departamento que rentábamos.
Uh-huh. Y que había, pues obviamente, un habitante que no estaba invitado, ¿verdad?
Claro. Sí, digo, la verdad es que yo nunca llegué a percibir nada.
Uh-huh.
El cuarto de mis hijas no tenía una pared, digamos,
uh-huh,
sino era un ventanal grande que daba a la sala.
Uh-huh, sí.
Entonces la que nos comentaba mucho que luego veía sombras en la noche era mi cuñada.
Uh-huh.
Entonces luego yo veo pasar a alguien. es que en la madrugada se mueve la litera.
Uh-huh.
Y de hecho, igual una vez que mi esposa se fue a quedar,
sí,
fue cuando pudo percibir que la litera se movía.
Uh-huh.
O sea, así como si estuviera temblando.
Uh-huh.
Se paraba ella y dejaba de mover. Se volvió a acostar y a los 5 minutos otra vez.
Uh-huh.
Entonces sí, era algo constante que sucedía, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh.
De repente estaban viendo la tele.
Uh-huh.
Y se caía un juguete, se prendía. Nosotros tenemos un muñequito para aprender a contar.
Uh-huh.
Que le regalaron a mi hija. Y ese muñequito de repente, de la nada, empezaba a sonar.
Sí.
Así como si hubiera habido, porque con el movimiento empieza a sonar.
Uh-huh.
Pero nadie lo movía, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí, eran cosas que solían suceder.
Uh-huh.
En la casa, digo, lo más fuerte pues fue lo que le sucedió a mi esposa.
Claro.
La mordida, ¿no?
Uh-huh.
Y tener la marca ahí de los dientecitos.
Sí, sí, sí.
Pequeños,
como definitivo.
De unos...
La niña no mentía.
¿No?
La niña no estaba echando mentiras.
Sí, no.
Uh-huh.
Entonces, digo, realmente, pues eso fue una de las cosas que le sucedió a mi esposa en ese departamento que...
Y dices que fue en la delegación Coyoacán esto, ¿verdad?
Así es.
¿Es el actual domicilio?
No.
Ya
no,
que
no,
ya se bien. Cambiaron de ahí.
Sí.
¿Por lo mismo?
¿Perdón?
¿Por lo mismo?
No, de hecho no.
Por otras.
Otras
razones que trae.
Pero, pero digo, sí, pues... La colonia La Ruiz Cortines, entonces...
Uh-huh. Ya.
De hecho, esas colonias, pues antes eran, pedregales,
uh-huh,
como tal. De hecho, la señora que nos rentaba, bueno, su mamá del señor que nos rentaba, nos contaba que cuando ellos llegaron eran pura piedra volcánica lo que,
uh-huh,
lo que había ahí.
Sí,
eran
claro.
Casas alejadas, ¿no?
Sí,
obviamente
sí.
Se fue poblando,
sí.
Pero digo, pues uno no sabe. Lo único curioso que,
sí,
que yo después pensé,
uh-huh,
fue una vez que uno de sus familiares, de estas personas,
uh-huh,
un niño recién nacido se les había muerto.
Mm, ya.
Y lo velaron ahí en su sala de ellos.
Ya, sí.
De ellos.
Mm-hmm.
Entonces, digo, fue lo único que dije, bueno,
pues... Y luego niño, ¿no? Pues todavía mayor.
Sí, no, pero de hecho... Ajá, sí, de hecho.
Mm-hmm.
La voz de la persona que le gritaban, pues
sí,
la quizás si era de un niño... entre 3 años más o menos, 3-4 años.
Uh-huh.
Sí, pues, digo, realmente eso fue. Ese era el relato que le
quedó. La historia. Qué bueno, amigo. Te agradecemos muchísimo que nos hayas marcado y, pues, bueno, hay otra evidencia más del mundo espiritual aquí en el plano físico, en el mundo de los vivos.
Sí, de que, digo, ya he hablado varias veces.
Sí.
Para contarle algunas de las historias.
Y las que faltan.
El hospital y todo.
Uh-huh.
Pues ya, luego le hablaré para contarle alguna otra. ¿Puedo mandar un saludo?
Claro, con mucho gusto. Adelante, amigo Mauricio.
Y a mi hija, Danae, que me está escuchando en este momento.
Perfecto.
Y muchas gracias.
Amelie.
Que sigan teniendo mucho éxito.
Gracias, querido amigo Mauricio. Que pase bonita noche, amigo.
Gracias.
Hasta luego. Bye. Vamos a la siguiente historia. Es nuestro amigo Carlos Arellano Romero. Él es de Illinois, allá en los Estados Unidos. Mi querido Carlos, bienvenido. Buenas noches.
Buenas noches, señor Rubén.
¿Cómo te encuentras, mi querido Charles?
Muy bien.
Muy bien, perfecto. ¿Cómo le fue al hombre en el trabajo hoy?
Pues muy bien, un poco de frío. Ya está muy frío por acá, señor Rubén.
Ya pero... se empieza a sentir. Oye, es que estás... ¿qué? ¿Estás en Chicago? ¿Dónde estás?
Sí, aquí en Chicago ya.
¿En Chicago? Es que aquí me pusieron nada más Illinois. Entonces, Chicago, Illinois, hombre, la ciudad de los vientos. A ver, es un frío de los mil demonios.
Sí, ya estamos a 40 grados.
40 grados. Híjole, sí, ya se siente frío. Y apenas es 15 de octubre, querido Carlos.
Sí.
Lo que falta. ¿Cuándo termina el frío por allá?
Está pasando ya como en febrero.
En febrero. Abril, febrero, marzo, abril, más o menos ahí ya. Y luego otra vez en octubre, ¿verdad?
Y otra vez.
Otra vez, y así nos la llevamos. Sí. Acompañado de un cafecito rico, de un tecito, de un chocolatito, pues bueno,
ahora que venga la historia que nos va a contar Carlos Arellano Romero de Chicago, Illinois. Amigo, adelante, te escuchamos, por favor. ¿Qué pasó?
Sí, mire, señor Rubén, pues, esto que voy a relatar es algo que me sucedió más o menos apenas, que serán 3 meses. Eso me pasó en julio 9. Este, da de cuenta que, pues, yo tenía una relación, ¿verdad? Con una de mis, no, bueno, tenía una novia. Pero da de cuenta que ya las cosas ya no funcionaban bien. Claro, entonces, claro. De que siempre pasábamos peleando, siempre era pelear, señor Rubén.
Claro, claro.
Ya de cuenta que llegó un momento en el que pues salimos peleando muy fuerte por teléfono.
Sí, sí.
Entonces yo como que después de ese día, porque nos decíamos muchas cosas, incluso pensaban cosas peores de mí, empecé a sentir como malas vibras, señor Rubén, como si alguien me siguiera, como yo en mi trabajo, yo trabajo en la construcción.
Sí, muy bien.
Y dentro del trabajo yo sentía como que alguien me miraba y yo volteaba y nada. Y yo sentía esa presencia como de que alguien me seguía después de esos problemas, alguien me seguía, veía pasar sombras. Y llegó ese día que fue el día, fue sábado 10, señor Rubén.
Sí.
No, viernes 10.
Viernes 10, ok.
10 de julio, ajá. Este, yo llegué a mi casa, ese día pues ya ves que ya para sábado ya toca descansar.
Sí, señor, claro que
empecé
sí.
Empecé a sentir algo muy pesado. Entonces, pues, quise despertarme, pero ya no pude mover.
Sí.
Entonces, pues, lo que me vino a la mente fue como, pues, ya ves que muchos dicen que el muerto, que se te carga. Y pues yo me quedé como, ¿será cierto? Yo lo único que dije, porque pues yo escuchaba pues de mis abuelos que decían que con grosería se iban. Entonces, pues, no sé qué pasó, yo empecé a decirle grosería y fue modo de que me pude mover. Entonces yo, ya todo el sábado, yo anduve así como pensando en eso. Entonces llegó el domingo y fui para su casa de ella y otra vez volvimos a pelear. Entonces yo desesperado agarré y pasé a comprar una cerveza, ¿verdad? Iba manejando, un error mío. Y empecé a acelerar el carro, y en eso, no sé, no me di cuenta o no sé qué fue lo que pasó. Me iba a pasar una luz en rojo, iba a provocar un desastre, pero como si alguien me hubiera dicho, reacciona, frena, y yo me quedé como, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué estaba a punto de hacer? Estaba a punto de hacer una desgracia.
Claro, claro.
Entonces agarré y me regresé, decidí regresar para mi casa, señor Rubén. Entonces yo al llegar a mi casa sentí la presencia de alguien que se sentaba en mi cama como si me estuviera consolando, señor Rubén, porque yo todo ese día me la pasé llorando.
Sí, claro.
Entonces yo estaba acostado, que serían como las 2 de la madrugada, señor Rubén, que empecé a sentir eso. Entonces yo me levanté y miré a una persona, pero no le vi la cara.
Ya, sí.
Y me dice, no tengas miedo, dice, soy tu ángel, dijo, no pasa nada, sigue durmiendo. Y yo me quedé como, ¿es en serio? Dice, ok, dije, eres mi ángel, pero yo sentí una tranquilidad, don Rubén, que agarré y me volví a acostar. Me volví a acostar sin saber qué era lo que en verdad estaba pasando. Entonces, amanecí, que ya fue para el lunes 13, me presenté otra vez a trabajar, señor Rubén. Y yo sentí esa misma
presencia.
Esa misma presencia.
Sí.
Pero a la vez que sentí esa presencia, sentía una paz, pero me llegaba un olor como a flores, señor Rubén. Y yo miraba, dije, ¿cómo vamos a tener esos aromas aquí en el trabajo? Si obviamente nosotros no usamos aromatizantes, yo volteaba para todos, pero no había nadie. Pero yo sentí esa presencia, entonces regresé ese día a mi casa, señor Rubén. Y yo decía, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? ¿Es en verdad que existe todo esto? Yo no lo podía creer lo que me estaba pasando. Y ahora de cuenta que dormí para amanecer martes, volví a sentir esa presencia de ese ángel que me hablaba. Yo me desperté cerca de la, todavía alcancé a checar cerca de las 2 de la mañana. Y me estuve platicando hasta las 4 de la mañana con él, pero no recuerdo lo que platiqué, señor Rubén.
No te acuerdas de nada.
De nada, y no sé a qué se deba. y aún así hay veces que siento esas presencias, porque no hace mucho también,
sí,
no tiene un mes que volví a sentir eso, ese okay, esa situación de que según se te carga el muerto y esa
que antes no era nada usual en tu vida, en tus noches sobre todo.
Sí, exactamente.
Esa persona es una noche sí, normal, feliz, contenta, bien descansadita, pero de un tiempo para acá como que el muerto se te ha subido muy seguido, ¿no crees?
Sí, incluso pues yo siempre también tiene que un año que he sido peludomaníaco, ¿verdad?
Ah, sí, peludomaníaco, sí.
Y yo escuchaba lo que los relatos pues de que se le estuviera un acto a la gente y yo decía, no creo, pero yo seguía escuchando pues lo que contaba la gente. Pero después de que yo empecé a tener esas discusiones con esa mujer, Rubén,
sí,
después de ese día empecé a sentir esas vibras,
sí,
pero a la vez era paz.
Sí, claro, una paz. Ay, Dios santo. Porque hay cosas, son completamente distintas, ¿no? Y sobre todo contrarias. Una parte de ansiedad, por una parte de desesperación, pero por otra tranquilidad, paz. Eso era lo que
sí
sentías.
Sí, es lo que pasa.
Okay.
Incluso cada vez que duermo,
sí,
tengo que dejar mi lámpara prendida porque siento que me vuelve a suceder lo mismo.
No, pues es que tienes miedo, amigo.
Sí,
pues
sí.
Tienes miedo de que pueda pasar otra cosa otra vez, como dices. Entonces, pues mi querido amigo, oye, ¿te han hecho algo tu novia?
No, yo ya no, desde ese día jamás quise ir a su casa nuevamente.
Uh-huh.
Y ella no volvía a ir, incluso ni les conté porque dije, no sé qué está pasando. Ya nunca había pasado eso por esas discusiones y cada vez que iba era lo mismo, tener miedo y nunca más. Ya no la volví a buscar, ¿no?
No, ya no, más vale aquí corrió que aquí murió, ¿no?
Sí.
Voy a la pausa, querido amigo, no te me vayas, un segundito, por favor, amigos. Es la mano peluda. Pues estamos listos, queridos amigos, para continuar. Me quedé con ese Carlos Arellano Romero, Chicago, Illinois. Mi querido Carlos, oye, ¿y qué has llegado a pensar? ¿Qué está pasando en tu vida?
Pues, no sé, vamos a creer que pues... O sea, lo único que sí me gustaría hacer una pregunta, ¿qué es lo que debería hacer yo para eso? ¿Qué debería hacer con esa persona que es que se me está cargando?
Ajá. Si está, ¿te refieres al muerto?
Ajá, sí, sí, sí. Si en verdad es lo que pasa, sí me gustaría saber qué es, porque...
Uh-huh.
Yo desde ese día también no... Es como le digo, a veces es una paz para mí, pero...
Sí.
Cuando llega la noche...
Lo que pasa es que tienes mucho miedo, Carlos. Tienes que dominar ese miedo, tienes que enfrentar ese miedo, tomar una decisión en tu vida de que no puedes estar viviéndola con mucho miedo, porque dices en la mañana o tarde estoy bien, estoy tranquilo. Pero llega la noche y comienzo a asustarme, comienzo a tener ansiedades, comienzo a tener pues hasta cierto punto depresiones, o sea, te sientes mal, en pocas palabras, Carlos. Pero no es otra cosa más que el producto del miedo que tienes. Ese miedo... Dime.
Me he puesto luego también a pensar así por
sí,
las cosas que pasan, ¿verdad? Y digo, ¿será
ajá,
que...? Porque yo soy de esas personas
sí,
de las que se hacen pasar como, oh, soy bien valiente y nada me da miedo. Pero...
O sea que te quieres, ¿qué se puede decir? Hacer el valiente, ¿no?
Sí, pero llega la noche y
no es que no es tan fácil, amigo, no es tan fácil esto, ¿eh? Definitivamente el tratar de controlarlo, el tratar de estar tranquilo con uno mismo y no sentir miedo es muy difícil. Tú sabes que el miedo desde que nacemos nos hacemos acompañar de él y hasta que no morimos, ¿verdad? Ya se va de nuestro lado, pero toda la santa vida tenemos el miedo a cuestas o bien a un lado de nosotros. Trata, mi querido Carlos, de no pensar en eso, de no sentir miedo. Recuerda que la mente es fuertísima, es poderosísima y lo vas a poder lograr. Lo vas a poder dominar ese miedo que te da. Y no vas a volver a sentir esa famosa subida del muerto porque te estás predisponiendo a no hacerlo, a no sentirlo, a no practicarlo, decirlo al otro día con los amigos, se me volvió a subir el muerto. Eso no va a pasar hasta que no lo condiciones, mi querido Carlos.
Exactamente.
Inténtalo, querido amigo, y nos vuelves a llamar.
Muchas gracias, señor Rubén.
Sí, claro.
Muy buenas noches y un saludo. Quiero mandar un saludo.
¿Sí? ¿Para quién?
Para toda la gente de San Miguel Curahuango, Michoacán, que también está escuchando. Mi mamá también es peludomaníaca.
Eso es todo. ¿Cómo se llama mamita?
Angélica Romero.
Doña Angélica Romero, le enviamos un saludote muy afectuoso, ¿eh?
Bueno, pues muchas gracias, señor Rubén, y que tenga buena noche.
Estamos en contacto, querido amigo. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, Carlos. Bye.